Buscamos romper los límites del conocimiento, de comprender que somos seres con capacidades ilimitadas y que el miedo a lo desconocido no se va, sino llega para atormentarte y recordarte que cada día tienes que hacer más con lo que sabes. ¿Estás listo?
Bienvenidos a un episodio más de Polímatas. Soy Jorge Cruz Lira y nuevamente estamos por acá. Ana de la Rosa, Vitela y el buen Pachu, listos para comenzar con este episodio. Gracias a todos los que nos han escuchado a través de las diferentes plataformas, Spotify, Apple
Podcast,
Google Podcast
y YouTube.
Está genial todo, por allá estamos ya en todas las plataformas. Y hoy no tengo duda de que la vamos a romper con este invitadazo que tenemos por acá en este episodio. Está con nosotros el atleta mexicano José Carlos Herrera.
No, primero que nada, les quiero agradecer tu invitación. Tengo unas preguntas para ustedes. Yo sé que me van a preguntar a mí.
Venga, estamos listos.
Para amenizar más esto, traje una botana.
Claro que sí.
Dale, bien. Vamos a estar echando aquí un poquito botanita de cacahuates para pasarla bien y relajarnos.
Súper, José Carlos. Oye, pues bueno, mientras abres esa bolsa, quiero ponerlos un poco en contexto de quién es José Carlos Herrera Vargas, ¿verdad? ¿Estoy bien?
Así es.
Es ingeniero civil por el TEC de Monterrey. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y en el 2016 en Río. Participante de Hexatlón Estados Unidos y es considerado... Bueno, ¿cuál considerado? Es el más rápido de México en el mundo, señoras y señores.
Vámonos, venga.
Hasta el momento. Oye, y primero y antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué onda? ¿Qué hay de nuevo?
Pues mira, muy bien. La verdad que... Después de la... Aquí está la botana, ¿eh?
La verdad es que después
de regresar del hexatlón, de estar ahí en República Dominicana varios meses, el regresar aquí a Monterrey para mí fue algo muy bueno. Ya extrañaba estas tierras y bueno, volverme a acoplar al ejercicio porque, bueno, trato de estar al tope para poder clasificar para Tokio 2020. Es algo que viene complicado, pero estoy ahí tratando de entrenar para eso. Y pues cada vez... más aclimatado a esta ciudad, al tráfico, a de repente días bonitos, de repente días contaminados, ya sabes, ¿no? Lo que pasa aquí en nuestro bello México, pero que siempre sale adelante a pesar de todas las adversidades.
¡Qué padre! Oye, me gusta mucho esto que estás mencionando del hexatlón. Me gustaría saber un poquito más, José Carlos, de qué es lo que viviste ahí dentro, porque muchos no sabemos qué es lo que se vive estando ahí. Porque vemos la tele, pero una cosa es verlo atrás de la pantalla y otra cosa es estarlo ahí viviendo.
¿Tú crees que es verdad o no?
Como espectador, yo creo que sí.
O sea, ¿tú crees que es puro show y que no?
No. Yo creo que sí, pero existen muchas dudas al respecto, porque si yo lo estoy viendo atrás de la pantalla y dices, ay, qué cabrón está hacer eso, ¿cómo lo van a hacer?
Mira, ahí te va. La verdad es que, uno, lo que muestran en la tele no le hace honor a cómo se vive en persona. Tú ves las competencias en persona, y se ven mucho más espectaculares los circuitos. Como quiera, tienen muy buenas tomas y todo. Pero no le hace honor a vivirlo en persona, la verdad. Entonces, si ustedes se emocionan, imagínense que estuvieran ahí. Sería más emocionante. Esa es una cosa. La segunda, pues, parte del show es que tenga ciertas restricciones. Por ejemplo, no teléfono celular, no contacto con el exterior. Solamente puedes hablar con la gente de tu equipo, con tu productor. Que en este caso un gran amigo, Coco Ortega. Te mando saludos, compadre, hasta allá donde estés. Y bueno, con la gente, así, un puñado de gente. No puedes hablar muchas veces con los camarógrafos, no puedes hablar muchas veces con otra gente del set, porque no te lo permiten. Es parte de la experiencia, ¿no? Y lo que a mí más me costó fue la restricción de la alimentación. Yo venía de una disciplina de comer 7,000 calorías al día, de tener mis comiditas como reloj, y pues llegar allá y romper ese esquema es algo que, no tienes una idea, me costó y bueno, se salió adelante. Mi idea era estar 8 semanas, pero duré 13 de 14 semanas, entonces
rompiéndola
ahí, y así estamos.
A mí me causa curiosidad, en esta etapa que viviste, en esta experiencia en Hexatlón,
¿Hubo alguna persona o cierta personalidad o compañero de equipo o algo que te ayudó a crecer, a aguantar, a juntos, como compañerismo, o sea, esa cooperación para sacar las cosas adelante? ¿O
sí,
fue
sin mero duda alguna eso que estás diciendo, para poder durar en Hexatlón lo tienes que lograr. Pone tú que llegues así con cero capacidad de interactuar con las personas. Uh-huh. En mi caso, la verdad, vengo de un deporte individual. He sido muy ermitaño porque pues yo me levantaba, entrenaba, desayunaba, dormía, comía, terapia. O sea, era un reloj todos los días. Ya he hablado con Jorge de ese tema. Él sabe un poco de mi vida en ese sentido. Y llegar allá y estar así, literalmente te levantas y los estás viendo así como lo estoy viendo yo ahorita. Aunque estés enojado con el de enfrente, eventualmente te vas a sentir, o sea, vas a tener que hablarle porque pues no puedes estar enojado con una persona todo un mes, ¿me explico?
Sí, no, así es.
Entonces, es una convivencia muy padre, muy sana. Mi equipo fue grandioso, todas las personas que estuvimos ahí. De hecho, fuimos un total de 13 porque fueron dos refuerzos que entraron y una persona que suplió a otra que se enfermó.
Okay.
Entonces, fuimos 13 en total, los del equipo rojo, el Team Famosos. Entonces, la convivencia complicada porque... Uh-huh. Los hombres de edades éramos de 31, el más pequeño, hasta 38 años. Uh-huh. Y de mujeres, las que duraron más tiempo, estuvieron de 19 años a 24 años. Entonces era un cambio generacional tremendo, pláticas súper distintas, maneras de pensar también completamente distintas. Había mexicanos, había colombianas, había gente de ascendencia cubana... En fin, había una mezcolanza ahí de gente que las distintas costumbres. Uh-huh. Sí.
Les llegan, enseñaste ahí rolitas de aquí, de México.
Bueno, pues un amigo de Guadalajara, el Venado Medina, el campeón de esa temporada, ahí nos la pasábamos cantando música de banda.
Entonces, sí, que lo regio y lo mexicano sobresalga como siempre, sí, cómo sí, no. Sí. Oye, y en esa parte, pues mencionas, o sea, es demasiado sacrificio el que se tiene que hacer. Pero, y es desconectarte totalmente con el mundo, como lo platicas. Uh-huh. ¿Y qué es? O sea, estar ahí, ¿qué te motivaba en sí a estar, contabas los días de ya quiero terminar, ya quiero salir, o qué era lo que se te venía a la mente en ese momento?
Mira, te la voy a poner así. Yo siempre he estado ya varios años con el deporte, con calendarización de situaciones.
Ok. Uh-huh.
Por ejemplo, a mí el año se me va rapidísimo. Empecé a los 22 y ahorita ya tengo 34, recién cumplidos el 5 de febrero. Wow. Y olvídate, o sea... Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio se me pasaban así porque yo tenía competencia en una semana. Tenía competencia en dos semanas más. Entonces, haz de cuenta que yo de repente nada más veía y pum, ya la tenía aquí enfrente.
Sí, sí.
Y aprendí a llevarme en mi mente como que la manera de pensar relajada, tranquila y saber que todo se va a dar a los tiempos. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Pues en Hexatlón sí, de repente había días que hacía un calorón tremendo. No tienes abanico porque pues no... Estábamos sí, en la claro, cabaña, no habíamos ganado la mansión, la fortaleza.
Austeros.
Y, ajá, y austeros, sudando sí. Así como si no hubiera un mañana, deshidratado. Me acuerdo que estaba así sentado en la cama, así de que... Y nomás veía las gotitas caer todo un día, así del sudor.
Sí.
Ajá, o sea, estaba fuerte. Entonces, yo sabía que era algo que se acababa en X cantidad de semanas. Entonces, pues lo único que tenía que hacer era dedicarme a esforzarme para que sacara el trabajo del día. Y me iba así, día a día, pa, pa, pa.
Enfocado, claro.
Ajá. Pues y por eso es que he aprendido a tener paciencia en las cosas indefinidas. Por ejemplo, que va a salir un proyecto en este año. ¿Qué fecha de este año? Es que se aplazó y te lo aplazan. Eso es lo que a mí como que todavía me tengo un poquito de desesperación. Tengo que aprender esa paciencia. Uh-huh. Pero cuando hay algo definido, es como te lo platico que lo llevo.
Super. A ver. Ya platicamos de lo más reciente, ¿no? Que es el tema de Hexatlón. Pero vámonos un poquito más para atrás, vamos a retroceder. Uh-huh. ¿Qué onda con el tema de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012? Que tengo entendido no fue el resultado esperado, pero sin embargo en Río 2016, José Carlos se superó.
Ah, sí. Bueno, Londres era mega novato. 4 años en el deporte, no llevaba más. Venir de eventos donde a veces ni los papás van a ver a los hijos. O sea, gradas sí, completamente sí. Vacías. Nunca tuve oportunidad de ir a un mundial. He clasificado como a 3 mundiales, pero he tenido baja por lesión, no puedo ir. Entonces, la verdad que de ir de 0 a 100 a un estadio lleno de 100,000 personas, pues no es fácil. Y así como, como se les pone la piel chinita cuando se emocionan con algo muy fuerte, pues estar ahí en un estadio donde tu evento toda la atención se concentra en 8 o 9 personas, porque somos 8 o 9 por cada carrera, donde si hay otros eventos, están saltando por allá o están lanzando por otro lado y la gente está gritando y así vitoreando, les dicen ¡shh! Y todo el mundo se cae así.
Bien diferente.
Ajá, y luego, on your marks, y todo el estadio callado. 100,000 personas calladas. Y luego, set. Y luego, ¡pah! Y todos.
Ya,
o sea, entonces imagínate un grito de 120,000 personas. No. Así.
Esa energía.
Exacto, entonces tienes que aprender a llevar eso. Es como la gente que se mete a actuar en una obra de teatro, lo que sea, pues les da el pánico escénico. Y la única manera de quitártelo es estando ahí.
¿Qué pasa por tu mente en ese momento cuando está en total silencio ese estadio? ¿Qué rollo? O sea,
pues mira, la verdad es que en teoría no debería pasar nada.
En teoría.
Pero pues de la teoría a la práctica
es otra cosa.
Ajá, entonces, easier said than done. Como dice en inglés.
¿Quién sabe qué dijo? Pero bueno, nada.
No,
como
que no.
Está más fácil dicho que hecho. Bien, entonces, bien, el punto está que, mira, todo es energía. Todo lo que tú tienes en tu cuerpo para moverte, para actuar, para pensar, todo ese tipo de cosas generan energía que tú la puedes usar para sentirte mal, para enojarte, despotricar, sentirte bien, llorar, reírte. Entonces, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo he aprendido que toda la energía, positiva, negativa, media, alta, lo que sea, la tengo que llegar a controlar para enfocarla en la actividad que quiero hacer. Claro, vuelvo a decir, es más fácil decirlo que hacerlo, porque ese día se te murió el perro, lo atropellaron y llegas todo triste a entrenar y te das de cuenta que no pasó nada en tu vida. Tienes que entrenar bien, porque si no, no vas a controlar tu cuerpo para hacer las cosas bien. ¿Me explico? Son cosas, si te cortó la novia, pasó algo fuerte en tu casa, no sé, te sacaste la lotería y estás bien emocionado, lo que pase, tienes que llegar y estar con la energía enfocada en tus movimientos que tienes que hacer. Entonces, con esa emoción que se me vino al estadio, pues la verdad es que no la pude controlar. Me desbordó y valió.
Oye, y mencionas, José Carlos, que fue un cambio radical el estar en competencias pequeñas y de repente ya estás en Londres. ¿Qué fue después de tu vida deportiva y personal? ¿Cómo afectó este evento de Londres con toda esta adrenalina, con todo este estadio lleno? ¿Qué pasó después? ¿Qué consecuencias hubo en tu vida?
¿Cuáles quieres saber primero, las positivas o las negativas?
Yo creo que las negativas, okay, para luego aliviarnos un poquito.
Voy a decir 5 y 5.
Va.
Okay. Bueno, Eva, la primera, 1. Yo pensé que después de ir a Juegos Olímpicos iba a poder obtener más apoyos y no. 2. No, pues ya nada más, la 1. La positiva es que aprendí que hay un horizonte mucho más amplio de lo que yo tenía en mi cabeza o en mi idea de lo del deporte. Y como yo soy explorador, en vez de que me diera miedo explorar, me dio emoción. Entonces fue, ponte a entrenar más fuerte, busca mejor suplementación, busca mejor que tu equipo de trabajo se profesionalice más, okay, más cosas, ¿no? Se vinieron más oportunidades, patrocinios de marcas internacionales, conforme fue avanzando el tiempo. Tuve convivencia con atletas elite en campamentos elite y pues, me reconocen, saben de mi trabajo, saben que soy bueno, saben que un mexicano, aunque esté ahí parado, no es un doctor, no es un fisioterapeuta, no es un corredor de fondo, sino que era un velocista, ¿me explico?
Claro. Es protagonista.
Ajá, ahorita. Entonces, cosas de esas.
José Carlos, hoy dirige la CONADE una exatleta, Ana Gabriela Guevara, ¿cierto?
Sí, grandiosa, grandiosa atleta de 400 metros. Medallista, múltiple medallista.
¿Pero cómo les ha ido en este caso a ustedes como atletas?
Mira, yo creo que todas las administraciones tienen cosas buenas y malas. Pero en realidad, en las noticias, pues siempre van a salir más las malas que las buenas, ¿no? Yo la verdad, como me fui a la parte, a lo del hexatlón, sí, pues bueno, al momento de que tú empiezas a desempeñar otra actividad que puede perjudicar o que no te da para estar dentro del apoyo de CONADE, pues tú automáticamente estás decidiendo salirte porque pues prefieres hacer la otra actividad, ¿no? Entonces no he tenido, vaya, no, como me decidí ir, no he tenido el acercamiento o la o el trabajo en conjunto con esta nueva administración, porque yo decidí tomar otro camino.
Oye, José Carlos, y bueno, ya pues platicaste muchísimas de las experiencias que has tenido, has vivido muchísimas cosas, pues experiencias, no sé, o sea, ¿cómo lo dirían ustedes? Excelentes, lo mejor que te haya podido pasar. Pero a ver, ahora del otro lado, ¿qué onda con eso esa vez que te quisieron asaltar? Ah. ¿Cómo estuvo esa situación? A ver, ahora sí, ¿qué se te vino en la bueno, mente en ese rato?
Mi vida ha sido divertida en las buenas y en las malas, ¿eh? Siempre saca algo positivo de lo malo. Una vez iba caminando por el TEC y fue en la época de la inseguridad, que había balazos y había...
De todo.
Sí, de todo. Asaltos, secuestros, cuando eran los días negros en Nuevo León. Y nos decían ahí en el TEC, hey, tengan cuidado, no vayan con audífonos. O sea, vayan pendientes de sus alrededores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues yo iba, no con audífonos, pero traía chanclas. O sea, fue mi tontería traer chanclas. Porque hacía calor y, o sea, como que era más cómodo.
Sí, claro.
Entonces traía chanclas, traía mi laptop. Y haz de cuenta que el cintillo de la maleta estaba tejido de un lado de la maleta y del otro era un ganchito. De esos que le bajas una pestañita y los zafas del arma.
Sí, así es.
Entonces, de repente se baja, pasa un chavo, fum, enfrente de mí. Sí. Y lo vi bien vestido, o sea, no lo vi malandro, no nada, fue así como que es cholo, nada. Entonces iba así caminando, pero lo vi medio raro, porque de repente dije, está, o sea...
Sí, pues, te saca de onda, ¿no? Ajá, te saca de onda.
De repente se voltea y yo, o sea, le vi cara, ahí luego me di cuenta
de su intención.
Y yo ya la tenía bien medio los pómulos para pegarle ahí, ¿no?
Sí.
Y pegarle. Sí, o sea, luego.
Pues, sobre la idea.
La reacción del velocista es rápida.
Sí, instantánea.
Ajá, ¿no? Entonces voltea, lo veo, y yo ya estaba así, y de repente, donde yo me pongo acá, él, con el puño cerrado, él me saca un cuchillo, como un bisturí, pero así de este tamaño. Uh-huh. Y pues esas cosas te rebanan como mantequilla, ¿no? Para eso están hechas.
Sí, claro.
Entonces lo veo y digo, ay, güey, dije, no, y nomás vi el cuchillo y ¡fum! Salí corriendo. Él no contaba con que estaba con el atleta más rápido del país, ¿verdad? Pero pues yo iba en chanclas y bueno, haz de cuenta que para pasar por la banqueta te queda un espacio chiquito entre el cofre del coche y la pared de los depas. Entonces pues no es como que me iba a pasar así despacito con el otro persiguiéndome, ¿no? Entonces yo corro y dije, salté.
Sí.
No salté todo el coche, pero caí en la orillita. Entonces al caer en la orillita medio me tropecé y yo cuando me estaba en el suelo... Yo sentía a la persona acá atrás, así ya clavándome el cuchillo, y dije, ya valió. Sí. Pero pues no sentí nada, yo seguí corriendo. Ya ves que cuando dicen que cuando te meten un balazo te cuchillan, no sientes, nomás de repente empiezas a sentir calientito, mojado. Gracias a Dios, nada. Seguí corriendo, donde volteo, ya le había sacado como 30 metros. Sí. O sea, le saqué una calle completa, y el chavo riéndose así como que...
¡Qué pedo!
Muy bien.
¿Y las chanclas y el maletín? ¿Qué onda?
No, el maletín, haz de cuenta, cuando yo me volteo, el maletín hace el reflejo de... O sea, la inercia se hace, lo apunta hacia él, ¿no? El movimiento de la inercia lo apuntó hacia él. Trata de agarrar el maletín y yo lo agarro como balón de americano.
Y vámonos. Corriendo.
Sí, pues ahí tenía todos mis trabajos, ahí tenía todo. O sea, es X que me roben algo. Entonces, el problema eran mis trabajos, ¿no? Y sí, o sea, estaba de que, oye, ajá.
Dedicado aparte, ¿eh?
Sí.
Imagínense ustedes, muchachos, brincando en carro y demás. No, hombre.
No. Y corrí. Y ya, corrí hasta el TEC, que eran como 2-3 cuadras más.
Ajá.
Vi un policía, lo fuimos a buscar, pero no, ya estaba un coche esperándolo. Porque nos dijo un guardia de que, no, yo vi un chavo como tú lo describes, pero estaba un coche ahí, lo agarró.
Normal, tranquilo, y adiós.
Y se fue.
Entonces eso hacían. Te veían, lo bajaban a una esquina. Y el carro se iba para una cuadra más.
Lo esperaban. Y vámonos. Wow.
En esta parte donde ya nos compartiste experiencias chistosas, complejas, muy buenas, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido, que te han enseñado?
¿En qué? He hecho muchas cosas.
En la vida general.
Por ejemplo, en cocinar, pues tienes que poner atención para que no se te quemen las cosas, ¿verdad?
Eso sí.
En el deporte tienes que darle mantenimiento a tu cuerpo, atención. Uh-huh. Sentirlo, escucharlo, darle a comer bien. Con las mujeres, pues escucharlas.
Eso.
Escucharlas.
Caballero.
Sí, escucharlas. Con los amigos, procurarlos. No sé, ¿qué quieres saber?
Creo que Pachu se refiere más en cuanto a la filosofía de vida que tiene José Carlos Herrera, que si no mal recuerdo es ser atleta olímpico en todo lo que hagas.
Sí, La verdad es que para poder llegar a ser olímpico en este país es un trabajo, digo, en todos, no nomás en el nuestro. Pero en este país está difícil. Entonces, si puedes lograr este tipo de cosas, puedes lograr muchas otras cosas más. Nada más tienes que tener la paciencia, no ser conformista. Y pues decir, hacerle como dice el gobierno, a jalar que se ocupa. O sea, eso es una frase, es una frase que a mí me gusta. A mí, la verdad, yo siempre la digo en manera de broma y lo que sea, no porque tenga, no porque sea afín a algún partido político, uh-huh. lo que sea, no, pero la frase tiene razón, tienes que poner a jalar y a buscar cada vez trabajar de manera más eficiente y de una manera más eficiente y mejor. Siempre hay maneras de hacerlo mejor.
Muchísimas gracias, José Carlos Herrera, por habernos acompañado en este episodio.
Oye, una cosa, porque dime. Necesito que lo sepan todos los que nos van a escuchar. ¿Qué significa polímatas?
Híjole, ¿qué significa eso? Para eso hay que irnos al primer episodio de Polímatas. Okay.
Bueno,
es que,
bueno, entonces a todos los que van a escuchar el podcast, yo ahorita me voy al uno, para que ustedes también lo escuchen y lo vean.
Muchísimas gracias, José Carlos Herrera, por acompañarnos en este episodio. Le recordamos a todos que nos escuchen en todas las plataformas. Ya lo mencionamos a un principio, en Apple Podcast,
Google Podcast, Spotify, YouTube.
En todas, en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar como @polimataspodcast también. Y en especial en YouTube. No se pueden perder todos los momentos exclusivos de lo que está pasando aquí dentro de cabina. Si tienes curiosidad de cómo es José Carlos Herrera, si quieres conocerlo en cuanto al amor o demás, ahí lo puedes ver prácticamente en físico para que veas qué rollo con todo lo que pasó dentro de la cabina. Todo, exactamente todo lo que está pasando en este momento lo puedes ver por YouTube en Polímatas. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de
¡Polímatas!
Bye, bye.